El mundo en México, por Juan María Alponte.
Durante aquella larga, estremecedora tormenta que cayó sobre Viena el 26 de marzo de 1827, se produjo la muerte de Beethoven. Un río de gente, iluminada por la fascinación de su música, acompañó al gigante a su tumba mientras en el oficio fúnebre se ejecutaba el Requiem de Mozart y seguramente lágrimas calientes, hundidas en la piel, abrazaron las mejillas de las damas al escuchar el viejo líder, Meine Seele erhebt den Herrn, mi alma ensalza al Señor, para oír después el Esaudi, oración en meam. Después del entierro de Beethoven, conmovidos, algunos de sus amigos, en su mayor parte músicos, entraron en un café de Viena. Uno de los compositores levantó una copa de vino y dulcemente dijo: por el músico que acabamos de enterrar, soliloquio del vino y la memoria dolorida. Apenas acababa de culminarse el brindis cuando se produjo el segundo. Por el que le siga. La voz, la mirada y el acento eran de Franz Peter Schubert. ¿Sabía que él seguiría a Beethoven? Nadie podría decirlo. En aquel momento tenía 31 años y nadie intuyó que aquella vida prodigiosa y efímera, que aquel asombroso autor de líderes extraordinarios, de canciones memorables, no viviría mucho tiempo. Había nacido en 1797. Ahora, al finalizar el mes de enero, se han cumplido los dos siglos de su nacimiento. Su padre era profesor en Liechtenthal y su casa parecía el hogar de un regimiento. En efecto, el profesor tuvo 19 hijos de sus dos matrimonios y no tenía muchos bienes. Hombre inteligente y generoso, se dio cuenta muy pronto que su hijo Franz Schubert tenía unas condiciones extraordinarias para el violín. Le envió para que recibiera lecciones de canto con Michael Holzer, que un día le dijo al profesor algo conmovedor: se lo digo llorando, no puedo enseñarle nada, lo sabe todo, y cuando no lo sabe lo aprende tan rápidamente que me quedo sin aliento. Cantor de niño en la Capilla Real de Viena, la historia de la música abrió con él una página inédita en su extenso libro de lo extraordinario. Viena le empujaría como un huracán a construir desde sí mismo la música romántica, sin que él mismo pudiera dejar de ser esa misma dimensión lírica. Él era un romántico. Noches enteras con sus amigos sentado al piano, Schubert cantaba y creaba. Fantasía de la imaginación y pobreza patética en su existencia real. Eligió una colección de sus más bellos líder para enviárselos a Goethe, el poeta coronado por la gloria, diciéndole que habían recibido la inspiración de su poesía. Johann Wolfgang Goethe nunca le contestó. Aún me duele al decirlo. Aún me duele pensar que un gran poeta vio pasar a su lado a un músico genial sin advertirlo. Beethoven, al revés, anunció el resplandor de la música schubertiana. Pero lo cierto es que, pese a que su obra se editaba regularmente, Franz Schubert nunca pudo encontrar el sosiego económico y todavía, unos meses antes de morir, cuando visitaba a sus padres, los domingos solía pedirle unas monedas a su madre para comer. El 26 de marzo de 1828, atenido a sus propias fuerzas, dio un concierto en el que se tocaron solamente sus propias obras. Fue un concierto angélico, como de despedida y adiós. El éxito fue grande, verdadero. Pudo, con el dinero obtenido, pagar algunas deudas y comprarse, cosa que anhelaba totalmente su espíritu, un piano. El que tenía desde años atrás era alquilado. pero la incertidumbre pesaba ya sobre su espíritu. El monarca del Lic, como se revela en Die Winterreise, en el viaje de invierno, al igual que en su ciclo dulce y melancólico de Ein Kranz Schauer Lieder, Lieder o Guirnalde de amargas canciones, el trovador vienese sangue se preparaba para la muerte. Sus sinfonías, su música de cámara, sus composiciones para piano, entre ellas la Opus 122, reflejan ya su madurez innata y el sortilegio romántico de su escritura musical. ¿Acaso Rosamunda o la Schöne Müllerin, la bella molinera, han dejado en nosotros la nostalgia pasmosa de una época que se abría quizá a la oportunidad del barroco romántico e idealista? A los 200 años de su nacimiento sabemos poco aún de Schubert. Impresiona que todavía el 4 de noviembre de 1828 pidió a Schechter que le aceptara como alumno en su curso de contrapunto. Era el canto del cisne, su último eslabón, con una existencia que no le permitió ni le admitió en la gloria. Murió el 19 de noviembre de 1828. Pero unos días después de su petición a Schechter de convertirse en su alumno, Gil Parcel, que escribiera el epitafio de Beethoven, compuso también el de Schubert. Sus palabras secas y conmovedoras resaltan el dilema de la vida. La muerte ha enterrado aquí a un hombre ricamente dotado y con mayores esperanzas todavía. Pero las esperanzas no le sobrevivieron. Schubert, que se enamorara de joven, que quisiera vivir en el amor, murió solo. No tan solo, se le enterró al lado de Beethoven, como él había querido, como él había soñado, en la ansiedad solitaria de la existencia. Le alcanzó la muerte bajo un nombre médico, tifus abdominalis. Era pequeño de estatura, champiñón le llamaban sus amigos, y grande de genio. Durante años, por no tenerlo, escribió sin piano. Asombra la miseria humana ante la densidad deslumbrante de la creación dolorosa de sus 9 sinfonías. Cientos de canciones de Schubert exploran aún el porvenir de la música. Nunca confundió el instante con la eternidad. Murió tan joven que su vida parece un instante, hace ya 200 años.
El mundo en México, por Juan María Alponte.